Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Y gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares. Me almorcé, mi hermana me preparó un almuercito criollo, de eso que es un bistecito, un arrocito, encebollado, un arrocito, un amarillito por el lado, una ensaladita, Ave María. Y me lo comí con unas ganas, lo devoré porque vengo desde San Germán, vengo guiando desde San Germán, algún tapón porque hay algunas carreteras cerradas, pero todo en orden. Pues viernes de renovación, viernes de recreación, porque hay que sacar un ratito para divertirse, viernes de reunión con amigos y familiares, viernes de risas, porque la risa es la sal de la vida, y sobre todo viernes de reflexión, para evitar, ¿verdad?, cometer los mismos errores semanas tras semanas. Más noticias que son importantes discutirlas, es algo que estaba discutiendo yo esta semana en el programa de televisión, Directo y Sin Filtro, que es la cantidad de gente que trabaja por cuenta propia, cuentapropistas, que nunca han recibido un bono, que si tienen un seguro es porque lo pagan, que si tienen una, no tienen una pensión, lo que tienen es un plan Kiof que lo paga uno mismo. Pues rompe récord el número de gente, de personas en Puerto Rico que trabaja por cuenta propia. Eso amerita discutirse. Por otro lado, una medida que en mi opinión, ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero es mi opinión y agradezco que me escuchen. Una medida del presidente Biden de indultar a personas convictas federales por posesión de marihuana. Mira, una persona, un joven, generalmente un joven que cogen con marihuana, que la coge para su consumo como una droga recreativa, que lo meten preso, sale de ahí peor, sale de ahí rebelde, sale de ahí, muchos salen y se convierten en la puerta giratoria de las cárceles. Y con otro, ¿verdad?, con otro detalle, que contrario no, porque la coca es medicinal, pero la cocaína es ilegal. El alcohol es usado en muchos medicamentos, lo mismo tópicos en la piel que para tomárselo, pero el alcohol también es una droga que intoxica. Y la marihuana, claro, no es la marihuana que se fuma, lo que le dicen la moña, pero la marihuana tiene componentes que se usan para el glaucoma, para pacientes de cáncer, para muchísimas cosas, ¿verdad? Pero así, eso vamos a discutirlo también. Vamos a discutir que ya van cerca de 1,000,000 de personas que solicitó a FEMA. Si dicen que esto fue una tontería, que aquí no pasó nada, que esto fue chiquitito, ¿cómo que ya tenemos más o menos la misma cantidad que hubo para María? Es un tema que lo dejo. Y las protestas, alcaldes populares están convocando a protestar contra Luma. Me acompaña el representante popular Jesús Santa. ¿Por dónde quieres empezar, Jesús?
Bueno, tú me dices, primero que todo, buenas tardes a ti. Y obviamente a todos los amigos que nos escuchan por Noti 1630. Una tarde en el lado norte de San Juan soleada, pero de aquí para abajo hasta Caguas se ve una nube.
Hasta Caguas, porque todo el área, yo vengo desde San Germán, acabo de llegar de San Germán, y todo estaba precioso, 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 precioso.
Hasta calle Caguas ahí, que veo un aguacero.
No, todavía no. No cayó cuando yo pasé. Yo pasé ahí. Y llegando ya prácticamente al de metro. No, todavía estaba como en el kilómetro 7.
Pero nada, hoy es viernes y pues cacho. Vamos a ver un fin de semana largo.
Un fin de semana. Bueno, yo no sé qué es eso, porque yo nunca he tenido un fin de semana largo. Yo ahora te vamos a ver, vamos a hablar de los cuentapropistas. Mira, yo nunca he tenido fin de semana largo. Yo he trabajado día de Navidad, día primero del año. El bono que yo recibía era, pues, si tenía, era número uno en Telemundo, hice un contrato que si yo era número uno en el año, pues recibía un bono de productividad. Uh-huh. Y si el programa tenía muchos patrocinadores, pues yo recibía un bono porque no le costaba el programa Telemundo porque se pagaba solo. Ese era mi bono. Los otros bonos, los que perdí, los que invertí en la Autoridad de Energía Eléctrica, que la gente me dice, ay, nena, si hay gente que perdió millones. Digo, no, yo no lo mido así. Lo mío fueron 45 años economizando, privándome de cosas. Y los invertía porque me decían que eso estaba seguro, imagínate. Se fueron con los panchos. Pero ¿Qué te parece eso de
pues
que
mira,
gente trabaja por cuenta propia?
Yo creo que era, más allá de la pandemia, era un fenómeno que se está dando poco a poco, donde la gente buscando alternativas de trabajo un poco más flexibles.
Mira, los jóvenes, te voy a ayudar para que te veas más joven. ¿Sí? Si tú vas a decir eso, ahora los jóvenes dicen, eso era un fenómeno que se dio orgánico.
Pero se veía dando, o sea, mucha gente, y surgía por los dos lados. Obviamente el joven, y qué bueno que es así, en estos tiempos es más emprendedor, no le tiene miedo a meterle mano desde el arranque, desde que se gradúa en un tipo de negocio o tipo de servicio profesional. Y mucha gente que se jubilaba con edad todavía para trabajar también cogía ese camino de hacer trabajo por contrato, como se le llamaba antes, ¿no? Como tal. Y iba poco a poco aumentando. Obviamente, cuando llega la pandemia, la cosa se pone un poco más difícil.
Y empieza el trabajo remoto.
Y entonces, orgánicamente, es como si le hubieran tirado abono. Y este proceso de la gente ser un autoempleo,
más de uno. Hasta más de uno.
Por eso. Y la gente se dio cuenta que te da más flexibilidad para tu vida privada, haces el trabajo y en ocasiones, si sabes administrarte, ganas lo mismo o más que ganarás con un empleado.
Como tú eres un buen legislador, yo te voy a pedir que de la misma manera que buscan incentivos contributivos para Bad Bunny, que no vive aquí, que no gasta aquí, contra, deben haber, porque dicen, no, que el gobierno busca emprendedores, que son los que trabajan por cuenta propia, que no trabajan empleados. Necesitamos emprendedores para fortalecer la economía, porque en los emprendedores está la fuerza de fe. Pues mira, tírate con unos incentivos verdaderamente grandes.
Bueno, pero a mí me consta que actualmente hay legislación para estos más jóvenes, creo que son de 30 o 35 años o menos. Tú tienes una exención hasta una cantidad de dinero ganado de contribución sobre ingresos, creo que hasta los 30 años. Me consta que hay cierto tipo de incentivos. Lo que pasa es que me da pena como que no se publican o no están tan accesibles, pero hay unos incentivos para negocio propio, entiéndase profesional. Pero no los oyes.
No es como un decreto, no es como un decreto. Ay, bendito.
No, pero
sí, son chiripitas. Creen que uno trabaja por su cuenta.
Y yo creo que, y la idea no es mala, yo creo que el sistema contributivo en Puerto Rico está basado, está enfocado en lo que es el empleado patrono, patrón empleado. Esto ha ido variando. Ya yo diría una gran cantidad de gente, y en su momento va a ser la mayoría de la gente, va a trabajar por su cuenta propia por diversos tipos de acuerdos, ya sea por contrato, y va a ser un autoempleo, ¿no? Y yo creo que hay que visualizar eso no solamente en la medida de que se le dé el beneficio a que siga siendo así y hacerle más fácil que ese tipo de trabajo, que es productivo, que gasta, que genera dinero no solamente a la economía, sino también al gobierno, sea fácil. Es hacer la cosa más fácil, porque esa es la tendencia que hay a nivel mundial.
La tendencia que yo quiero ver es la tendencia que las reformas contributivas,
claro,
y el esfuerzo contributivo sea para poner dinero en el bolsillo del consumidor, no para llenar las arcas del gobierno. En el bolsillo del consumidor ese dinero se expande en la economía.
No, yo estoy de acuerdo. Lo que estoy planteando es que en la medida que tú fomentes que la persona se autoemplee, va a haber más actividad económica y por ende al final del día el gobierno, porque hay más gente trabajando, va a recibir más dinero, claro, sin tener que aumentar sus tasas.
A ese que es emprendedor más vale que le va a llamar, porque si le va bien... Aquí la gente odia a los empresarios. Dice, mira, ese es un empresario. Ese es un empresario. Yo oigo las uniones, yo oigo la gente y dice, ese es un empresario, imagínate. Esa es una empresa privada. Ayer me decía un líder independentista, es que Luma es una empresa privada cuyo interés es el lucro. Oye, vivimos en una sociedad capitalista, ¿qué empresa no tiene interés en lucro? No, porque la Autoridad de Energía Eléctrica nunca tuvo interés en lucro. Pues yo no sé qué hizo con los chavos, porque para no tener interés en el lucro y quebrarla, que debe más de lo que vale, pues...
Hay unos conceptos ideológicos un poquito difíciles de entender. Obviamente, tú no puedes castigar que el esfuerzo de una persona desde que estudia, desde que arriesga su capital,
el éxito.
Se quiera castigar o se quiera decir que es malo.
Se castiga,
o sea,
el éxito.
Y es triste, porque entonces, si tú no promueves que la gente en Puerto Rico progrese, ¿qué estás creando?
Sí, no, además que mira, como lo pongan, Puerto Rico paga. Hablábamos de Trump, yo decía que porque a mí una persona no me simpatiza, no puedo negar las cosas que yo no soy fanática de Donald Trump, no me gusta su estilo, pero dio no paridad 100% fondos para Medicaid para Puerto Rico durante su incumbencia. Ahora nos corremos el riesgo de que nos tumben 55%, que eso no es cáscara de coco, es mucho. Pero bueno, lo cierto es que en Puerto Rico a veces somos hasta injustos con nosotros mismos. A mí en realidad no me importa, y no es un tema que yo discuto porque no soy seguidora de Bad Bunny, pero si le ha ido bien, me alegro. Si es un fenómeno mediático internacional, me alegro. Pues la controversia es que uno de la ley 22, pues que es un influencer, un empresario, lo está criticando y dice que es hipócrita, pues coge los incentivos contributivos y después insulta al gobierno.
Pero yo creo que, bueno, Carmen, yo no creo que el gobierno te da un incentivo contributivo para que hables bien o mal del gobierno. Te da un incentivo contributivo para que tú generes más dinero para el país. La persona en nuestro sistema tiene la libertad de pensar como quiera, coge el incentivo o no.
Claro.
O sea, yo creo que no, pues entonces no puede ser, no se puede llamar democracia esto.
Claro, y pero aparte de eso, problema serio de estos incentivos que tú no fiscalizas cuánto esas personas le representan al país por el incentivo que cogieron.
Claro, pero vuelvo otra vez, esta cuestión que si me dio un incentivo está hablando bien o mal del gobierno.
Mire,
yo creo que usted está atentando con el derecho de cada persona a pensar como quiera pensar y expresarse. Eso es la parte básica.
Ahora, yo que vivo de criticar el gobierno, este y los que vengan, no cojo un centavo de incentivos contributivos y
pero
me siento
si
libre.
Pero si lo cogiera, tienes el mismo derecho,
claro,
Carmen. O sea,
claro,
yo no puedo.
Que tengo, pero me siento más cómoda para poder decirle, mire, pedazos de ladrones, vamos a ver si. No, pero eso para mí ni es un issue.
El issue ahí debería de ser que todo incentivo, no solamente esa ley, sino todo incentivo sea auditado para que el propósito de incentivo se logre.
Sí,
y es una es un área de oportunidad que tiene el gobierno y han tenido todos los gobiernos.
El modelo económico de Puerto Rico desde la época de Muñoz Marín ha sido convertir a Puerto Rico en un paraíso fiscal con unos incentivos bien grandes para los inversionistas, y el problema es que entonces los que vivimos aquí, que no somos grandes inversionistas, pues pagamos la tasa corporativa más alta, la tasa individual más alta, y encima de eso el IBU más alto del continente. Pero allá ellos y allá tú. ¿Qué te parece la decisión de Biden? Yo sé que tú no fumas, no bebes, ni velas al guardia, pero ¿qué te parece la decisión del presidente Biden de indultar convictos federales por posesión de marihuana?
Yo siempre he dicho que la drogadicción es una enfermedad. Y en el momento que esta y todas las sociedades del mundo la traten como una enfermedad, yo estoy seguro que vamos a avanzar sobre ese issue. Yo creo que es una buena decisión. Y fíjate que son los que consumen, no son los que trafican ni nada por el estilo. Yo no quisiera que alguien salga con un disparate de eso.
No.
Son los que consumen.
Y
que son
depende
personas,
de la cantidad que lleve encima también.
Y tú traiste un buen ejemplo. O sea, aquí hay un sinnúmero de drogas que mediante cierto tipo de uso y mecanismos son buenas para la salud. De hecho, lo que se llama de marihuana, ahora mismo se legalizó lo que es el cannabis medicinal. Y ahí me consta que hay gente que ese tipo de productos que se hacen a base del cannabis le mejora un montón de condiciones, o por lo menos los dolores de esas condiciones. Así que, dicho eso, tú no puedes penalizar una droga porque si es buena o mala. De hecho, tú hablabas de la cocaína. A mí me dicen, nunca he ido, pienso ir pronto, pero nunca he ido a Bolivia, pero me dicen que cuando tú vas allá te ponen a mascar la coca porque si no te da un mareo de heavy por la altura. Y eso no te hace a ti ser una persona adicta.
Y que muchas drogas como codeína y eso tienen esto.
Claro.
Antes decían que la Coca-Cola tenía, cuando empezó el principio de siglo pasado, cuando empezó
pero
la fórmula original.
Pero creo, para resumir, es una buena decisión y la opinión mía viene porque yo considero que una persona que abusa de drogas es una persona que está enferma. Y a un enfermo tú no lo curas con la cárcel, tú lo curas con tratamiento y comprensión.
Aunque esto es aparte y no lo vamos a discutir hoy, no es menos cierto que los puntos de venta de marihuana son más violentos que los puntos de venta de heroína. Esto cuando impactábamos en iniciativa comunitaria con el doctor Vargas Vidot, yo le decía, no, pero es que ahí vamos a ir, porque íbamos a los puntos para orientar a los adictos, para darle limpieza, para darle algodón e intercambio de jeringuillas, un proyecto que también tuvo el municipio de San Juan con Santini. proyecto salubrista.
Claro.
Y me decía Vargas Vidor, no, Carmen, no te equivoques. Los puntos de marihuana son bien calientes, bien peligrosos, y como la demanda por el producto es tan grande, se matan, pero a dos por chavo. Lo otro es la energización de Puerto Rico. Luma Energy anunció el que tiene energizado el 97% del país, y ayer el ingeniero Daniel Hernández me dijo por los pueblos del sur, mire, faltan 6.000 personas en Ponce, 5.000. Me dio una lista completa. Y yo le pregunté, pero ¿por qué usted no dijo eso durante la vista? Y dice, porque no me preguntaron ni me permitieron explicar eso. Hoy los populares están, alcaldes populares, algunos de ellos, no todos, están convocando para una marcha en contra de Luma. Y decía Dávila Colón, y es verdad, que en los programas de opinión le preguntan a la gente si iría a marchar en contra de Luma, y la mayoría dice que no iría. No sé si es porque tienen luz, no sé si van los que no tienen luz.
Yo creo, mira, en este país se permite todo tipo de expresión y marcha. Eso yo lo respeto, ¿no?
Consignado.
Ya ahí estamos bien. Pero la convocatoria, una marcha o cualquier tipo de manifestación, tiene que tener un propósito fuerte y tiene que tener una base suficientemente grande para que sea exitosa. No puede ser por un grupito u otro. Y lo hemos visto que para temas que posiblemente son bien importantes, inclusive depende quién convoque, te va a llegar mucha gente o no. Y dependiendo inclusive el comportamiento de los que estén ahí, te va a provocar que más gente llegue o que más gente no llegue. Y yo creo que eso es importante. Aquellos que de alguna manera formulan este tipo de expresión, que estén conscientes de que si tú vas a una marcha, pero entonces tienen que ser los míos, que si llega de otro partido o llega de otro tipo de ideología, les voy a caer encima. Mira, la próxima no van a llegar, porque la gente va a marchar de una forma pacífica y no necesariamente sobre ciertos grupos que de alguna manera incitan a la violencia. Ese es el uno. Dos, yo respeto la opinión de cada uno de los alcaldes, porque cada uno tiene una situación muy particular. Yo lo que puedo decir, y lo dije en la vista pública esa que decía el ingeniero, que uno de los planteamientos míos era, aunque Luma decía allí, su presidente, de que había comunicación con los alcaldes, la realidad es que algo estaba pasando, porque la mayoría de los alcaldes, populares o PNP, se planteaban que la comunicación era muy pobre. Y yo creo que parte del problema que ha tenido Luma es eso. Oye, si los alcaldes quieren cooperar o no, eso es otro issue. Y yo no veo por qué, en la medida que puedan, ¿verdad? Y que sea seguro, puedan cooperar.
Pero en aras de la verdad, y yo no dependo de Luma, porque tú sabes que yo vivo de la energía solar. Yo veo que han mejorado las contestaciones. Por ejemplo, están todos los programas de radio, los programas de televisión, y uno llama a Hugo Sorrentini o a Eliezer.
Porque se dieron cuenta que en la emergencia son muy importantes muchas cosas, y sobre todo la información.
Se dieron cuenta los gerenciales, porque los de Puerto Rico, ahí hay mucha gente que era de la UTI,
claro,
que sabe que aquí hay que participar en ruedas de prensa y todas esas cosas.
Y la gente contestar. Quiere saber, oye, dime por qué yo no tengo luz. Y si tú le explicas bien, oye, quizás no esté contenta, pero va a entender el por qué. Esa es la realidad. Y a uno como político lo llevan, yo no te puedo decir la cantidad de gente que me ha llevado de distintos sectores. De hecho, antes del programa viste una llamada, ¿no? Referente a algunos sectores que todavía, por desgracia, no tienen servicio de energía en mi distrito. Para ser más específico, hay unas áreas en el barrio Las Piñas, en Cagua, hay unas áreas acá en Cañamoncito, en la Mesa de los Arroyos y ese tipo de cosas. Y son los famosos bolsillos. Yo no estoy dando excusas, y la gente más o menos sabe mi línea con Luma, pero en la medida que se aumenta el porciento de gente con luz, en los áreas que quedan son las más complicadas, y esas son las que van a tomar más tiempo. O sea, es más fácil tú ir de 0 a 50 que de 90 a 100, porque lo que queda, ese 10, es el que está metido, porque hay 4 postes tumbados, porque la línea está en el piso, porque los transformadores no sirven, y es más complicado.
Y en lugares difíciles.
Y en lugares difíciles. Ahora,
perdón, añadir lo siguiente. Cuando empezó la energización en Puerto Rico, lo último en energizarse fue la montaña. Y es que para energizar la montaña, claro, ahora tenemos otros recursos, pero es con el Super Puma, con un helicóptero, y es una operación que...
La gente mayor todavía me habla que con ese helicóptero bajaba un poste y bajaba una persona. La gente mayor...
¿Cómo está diciendo a mi persona mayor? Mira, no, mira, está atrevido. Tanto que se le aprecia, y mira, y total, mira que tiene el pelo blanco y mira el mío. No, pero la gente no se acuerda.
¿Recuerda eso?
Como yo le dije al de Villalba, que va a protestar, le dije, pero Luis Javier, tú tienes ahí una hidroeléctrica. ¿Cómo se llamaba energía eléctrica antes?
Autoridad de Fuentes Fluviales.
Fluviales, porque era hidroeléctrica. Eran represas hidroeléctricas las que daban la luz. Pero me dice, no, porque no, no me lo no la prendió la autoridad. No me la prendió. Pero la gente, y le pudo haber dado al consorcio de la montaña luz.
Ese es otro tema, y es un poquito más complicado, pero en eso el alcalde tiene razón. Él, aunque tenga, a menos que él cierre Villalba, si él tiene sistema conectado con la autoridad, no puede prenderlo y apagarlo cuando él quiera, depende de la autoridad.
Sí.
Y si la autoridad no le da permiso, él no puede hacer mucho.
Pero es verdad.
Pero ese es otro tema.
Pero sí, pues es otro tema, pero tú sabes lo que puede ayudar a la gente.
Claro.
Para los que tienen, los de Casa Pueblo, vamos a mencionarte, los de las cooperativas que tienen el microgrid, que tienen energía solar.
Por eso
es
que se están haciendo de microredes, porque la microred es un circuito más o menos cerrado que te permite operar independientemente de qué ocurre fuera de la isla, ¿no?
Bueno,
fuera de tu área, en la isla.
Si la memoria no me falla, el que es hoy ombudsman era el alcalde de Camuy, ¿verdad?
Sí.
Cuando María operaban desde una cooperativa en Camuy, que yo fui a visitar para hacer una transmisión de aquí de Noti1. Yo voy allí, allí estaba la alcaldía, porque el alcalde, que es el hoy ombudsman, era cooperativista, y como la cooperativa operaba con placas solares, pues uh-huh. La alcaldía
estaba allí.
Trabajó allí durante María. Pero ellos dicen que tienen 97.
Pero mi crítica, si tengo que hacerle algo a luz, es la siguiente. Si tú sabes eso, y como los bolsillos no son todos en un mismo sitio, son en distintos sitios. Ese 4 o 3% que falta está regado por toda la montaña. Tú necesitas muchas brigadas. Esa es la verdad. Y aquí ha habido un issue que si hay las brigadas necesarias o no. Yo creo, a mí me parece, porque lo estoy viviendo, que para la próxima tiene que tener más gente.
¿Pero qué pasa aquí con reclutar? ¿Qué pasó cuando empezó a reclutar Luma?
Ah, bueno.
¿Qué pasó, Jesús Santa?
Que mucha gente no aceptó la oferta o no quisieron participar
no,
en eso.
A mí me dijo el presidente de la Alianza Energética, que es de Celadores, que no se fueron para...
Sí.
Me dice, no nos fuimos, primero porque nosotros queríamos mantener la compañía, la autoridad está en quiebra.
¿Su sistema de retiro?
Y mis beneficios.
¿Por eso?
Mis beneficios. El gobierno le dio puesto y me dice, y ahora me tienen pasando un trimen. ¿Te tienen? No. Me dice, sí, me desplazaron y me tienen pasando. A mí en la empresa privada, si me botan de aquí, ¿tú te crees que no me va a buscar trabajo en otra estación? Tú lo sabes que no. Entonces, está bien eso, pero el derecho a trabajar, si yo te digo, yo quiero trabajar aquí en Noti1, tú no me puedes decir que yo tengo que trabajar en esta estación. Le dijeron, no se vayan con Luma, porque los que se vayan con Luma son traidores.
Pero fíjate, Luma ahora mismo está utilizando cierto tipo de recursos privados puertorriqueños, privados de afuera, y aún así, a mi entender, no dan abasto. Recuérdate, este 3% subirlo es cada vez más complicado porque son bolsillos de 4 o 5 residencias en sitios distantes y distintos. Y eso conlleva, si tú tienes...
Pero
si tú
lo que tienes tú estás 10, explicando, lo que tú estás explicando, lo que aclara es lo siguiente... La gente decía, ay, ¿por qué empezaron energizando el área metropolitana? Porque era más fácil, no había pasado nada. Pasó, porque hubo gente que se inundó
la casa. Pero los
daños eran
menos.
Pero los daños eran menos y porque hay mayor población. Y para ellos subir de números...
Era más fácil.
Y así mismo
por eso te digo, es más fácil subir de 50, de 0 a 50, que de 90 a 100.
Eso así mismo energizan en Florida. Claro. Así mismo están energizando. Y es que son cosas técnicas, pero bueno. Las que los alcaldes dicen que no le creen a Luma, que no hay 97%, que debe ser como un 60%.
Y Carmen, mira, yo puedo entender la discusión, ¿no? Y yo creo que se tiene que dar. Pero cuando tú estás en una emergencia, lo primero que se tiene que dar es dar la luz. Y después pelear todo lo que tú quieras pelear.
Espera un momentito, llegó el senador William Villafañe. Senador, ¿y el café, el de Jesús y el mío? bueno, gracias. Digo, este hombre llegó con las manos peladas un viernes.
Él no llega adutuado sin café.
No. Bayamón, porque vivo hace 20 años.
Vive en Bayamón, pero
allí adutuado. También se hace café.
No, y cuando iba en Bayamón, lo llamaban por un apodo. Yo decía, ¿a quién estarán llamando? Y era al senador Villafañe, pero decía un apodo, era Junito o algo, un apodo.
Wilito.
El. tú te comunicas con Luma, Jesús Santa?
Con el grupo de la región de Caguas, sí.
Pues entonces, yo me comunico, pero los alcaldes dicen, no, no se comunican conmigo. Y que yo,
bueno, tengo que decirte que en el principio era más complicado. Yo sí. Realmente, yo tengo unas amistades que ayudan y, oye, yo lo que estoy pidiendo es información y llevando información. Me consta
a
que
la
hubo...
que tienes derecho.
Me consta que en un momento dado, especialmente en el inicio de la emergencia, la cosa no corría como tenía que correr. Yo tengo que decir que eso se ha ido mejorando. Pero el problema que tenemos, yo creo que gran parte del problema de Luma es comunicación. Y si te das cuenta, en la medida que ha pasado la emergencia, ha ido un poco enderezando el palo, como uno dice.
Pero también Luma es un issue político e ideológico, porque hay gente que no cree en la privatización.
Fine, pero estamos en una emergencia. Yo no tengo problema en seguir esa discusión, pero tenemos que primero garantizar la energía a todo el país. O sea, yo a mí se me hace difícil discutir si hoy mismo, más allá de mi opinión con el contrato, que yo creo que no sirve, pero más allá de eso, yo no quisiera discutir sobre el contrato cuando todavía hay unas personas sin luz. Cuando resolvamos eso, entonces volvemos a lo otro.
Ahora, no me digas que vamos a rescindir el contrato de Luma y vamos a volver para la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no es posible, ¿sabes, Jesús?
No.
Me voy a la pausa, espero que nos traigan el café prometido y regreso con Jesús Santa y con el senador William Villafañe, como goza Barletita.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Hoy es viernes y como hay que reunirse con amigos y familiares, pues mis amigos y familiares son los políticos, porque eso es lo que veo todo el día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Hoy tengo dos de los que simpatizo mucho porque tienen buen genio, buen carácter, además porque le puedo pegar bellones y no se enchisman y no me dicen que no van a volver aquí. Son bastante serenos. A Jesús le dije que se veía más viejo que yo, y bueno, se rió, pues qué va a hacer. Hoy el tema, yo entiendo los políticos. El que crea que la visita de Biden no es una visita política, es importante, qué bueno que vino a Chihichija. Eso es una visita política. Los políticos no hacen cosas que no sean políticas. Es político. Mucha gente piensa y sabe que ya se ha energizado un porciento alto, como tú explicaste muy sabiamente y como tú señalaste con respecto a los bolsillos y por qué los bolsillos es lo último. Pero no es un issue simpático. Es más simpático decir, fuera Luma, que está contratando a esos extranjeros norteamericanos y Fareste y lo otro, porque es simpático. Y identificarse con los alcaldes, porque también el alcalde es la primera línea de contención, ¿verdad? Y nadie quiere, pero yo, los programas donde se han hecho encuestas de si la gente va a ir a protestar con los alcaldes en contra de Luma, el porcentaje más alto dice que no van a ir a protestar. ¿Qué le parece, senador?
Bueno, yo respeto muchísimo, ¿verdad?, el ejercicio de la libertad de expresión y aquel que quiera manifestarse y realizar algún tipo de... Aquel que quiera manifestarse y realizar algún tipo de, ¿verdad?, de expresión, que así lo puede hacer dentro del marco de la ley. Si son muchos o son...
Aunque levante un adoquín y le rompa un ojo a un policía.
Eso no es libertad de expresión. Eso violenta las limitaciones establecidas.
Es una pregunta que le estoy haciendo.
Eso violenta las limitaciones establecidas porque la libertad de expresión está regulada en tiempo, lugar y manera. Y precisamente la violencia pues cruza esa línea. Y entonces... hay muchas personas que cruzan esa línea buscando la atención, buscando el protagonismo, buscando que le cubran, pero una cosa es que ese sea su propósito, y si ese es su propósito, pues tiene que atenerse a las consecuencias.
Pero por otro lado, hay otro grupo, y esto no sé si se lo pregunté a Santa, pero se lo pregunto a los dos, que dicen que Luma dice, hemos analizado 97 y eso es embuste. Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Acá, eso es embuste, no le creen. Puede ser cierto, puede ser falso, bueno, pero no le creen, no le creen ni el Ave María.
Bueno, en la vista pública que hubo esta semana en la Cámara, una de las preguntas que se pudo contestar, y yo creo que tenía sentido, era si ellos estaban conscientes de todos los sectores que existe servicio y no. De una forma honesta, la persona de Luma, el ingeniero, dice que no.
Daniel Hernández.
Correcto. ¿Por qué? Porque cuando vino, el sistema antes tenía un sistema que te podía decir inclusive si la calle tenía luz o no tenía luz. Pero con María, eso se distorsionó. Y hay áreas que la autoridad puede saber qué calle tiene luz y qué calle tiene luz, o qué sector de un barrio tiene luz o cuál no. Y otras que no, porque ese sistema inalámbrico no está como estaba antes. Y es posible que dentro del cálculo que se da no esté todos los que son ni todos los que están. Pero a mi entender, como ingeniero, no es un número significativo tampoco.
Yo le pregunté a Daniel Hernández, ingeniero Daniel Hernández, que es de Naranjito. Es puertorriqueño y 32 años en la autoridad, se hizo ingeniero en la autoridad. Le pregunté que como cuánta gente había, si le digo, dígame en Ponce, y me sacó la lista, mire, en Ponce hay tanto, creo que de 6,000, y en Hormiguero, tanto, y en San Germán, tanto, y en Sabana Grande, y en Laja, y por ahí, seguí los puestos. Y le digo, ¿por qué usted no le dijo eso? Me dijo, porque no me lo permitieron decir, pues, y no me lo preguntaron tampoco, y cuando quise decirlo, pues no me permitieron decirlo.
Yo por ejemplo, y permitiendo al senador, ahora mismo la primera llamada que tuviste fue una persona de Luma, Y ellos tienen, por ejemplo, el sector La Mesa en Caguas energizado. Sin embargo, hay un sector que es una calle, que son los arroyos que no la tienen.
Pero qué cosa, que a ti te llama aquí Luma. Y al pobre Luis Raúl fue a Luma allí, ni siquiera lo atendieron, no dejaron, o sea, entrar.
Y la corroboración, lo que me llaman para corroborar, y dije, mira, te falta esta calle. Ellos no lo pueden ver porque es un área montañosa, porque cuando hubo el descalabro del sistema eléctrico en María, cuando se repuso fue temporero. O sea, tú no tienes todo el sistema para saber qué realmente tienes o no. Y esas cosas hay que entenderla, pero vuelvo otra vez.
Pero tenemos, ¿tú le crees cuando el ingeniero Hernández te dice lo que la que ha energizado?
Yo creo que él tiene, bajo la mejor data que él tiene, está diciendo la verdad, claro que sí.
Pues a mí me dijo, pues fíjate que es una cosa, en esa misma silla me dijo Luis Javier Hernández que era, pues, no, Tatito, fue Tatito. Me dijo, pues te mintió.
A ver, mira, como estabas diciendo ahorita, a veces la política pues se trata de sacar punta y sacar provecho de alguna circunstancia. Hay un dicho,
Si los PNP no lo hubieran hecho 1,000,000 de veces.
Hay un dicho en nuestro pueblo que por algunas razones, y es el dicho de cuando la gente no cree ni en la luz eléctrica. Y precisamente se aprovechan de esa circunstancia para entonces, sin dato alguno, sin evidencia, pues plantear de que lo que se está diciendo no es cierto, de que lo que se está haciendo es mintiendo. Pues mira, creo que más que el número de clientes conectados al sistema, es el consumo, es la cantidad de generación que se está consumiendo.
Cuando la generación colapsó anoche, no tenían generación y se escocó toda la generación.
Pero eso es algo que está claro, que todo el mundo puede accederlo, puede verificarlo, puede mirar y comparar para fechas similares cuál era en el horario que se está verificando, cuál era el consumo, la generación y el consumo. Eso, ¿por qué este número es bastante preciso? Porque es un número que tú no puedes estar generando una cantidad excesivamente por encima de lo que se consume. Tiene que el nivel de eficiencia tiene que ser bastante certero. Entonces, por ejemplo, ahora mismo se encuentra en unos 2,359 megavatios. Cuando uno examina precisamente para tiempos como estos, con una reserva de 477 megavatios. Entonces, cuando uno examina para circunstancias más o menos de esta fecha, el consumo fluctúa entre algunos 2,400 a 2,600, dependiendo, ¿verdad? Hay unas horas pico donde hay más demanda. Pues realmente debe estar, Luma dice que el 97% de los clientes están conectados. Pues mira, pues cuando uno examina, pues más o menos el 95% por ahí debe
pero
estar.
Por eso que yo digo, puede estar, o sea, puede ser 97, pero puede ser un más 2%.
Exacto,
o menos no 2%. Lo exacto. Que yo estoy planteando es que el dato exacto no es posible, no porque no lo quieran dar, es porque el sistema como está no lo provee del todo. Ahora, tiene que ser un número bastante parecido. Por eso que yo dije, lo del ingeniero que tú me indicaste el dato, estoy diciendo, bajo la información que él tiene, yo estoy seguro que él dijo la verdad.
Entonces, hay dos aspectos que son claramente verdad. bajo los números de Luma, todavía habrían 45,000 clientes sin el servicio, y ciertamente concentrados gran parte de ellos en las zonas más afectadas por el paso del huracán. Y cuando tú examinas eso, pues ciertamente, donde tú verificas las personas que se están quejando todavía de que no les haya dado el servicio, es cónsono con esa realidad.
Pero hay una pregunta que hacen en la Cámara de Representantes y hacen los periodistas. Y la contestación, y la pregunta es, no tiene contestación. ¿Cuándo va a estar el 100% de Puerto Rico energizado? Nunca en la vida. Nunca en la vida está el 100%. Siempre hay alguien, algunos bolsillos, siempre hay comunidades que no tienen luz. En Caguas hubo una comunidad que estuvo sin luz, yo no sé. Pero
hasta marzo del 2018, eso fue el sector Los Velázquez en Cañaboncito.
Y
fue
también, una de las últimas. Y hubo comunidades en Utuado que tradicionalmente estaban sin luz. No era que viniera un huracán o no, que nunca, que la luz es un problema. Como hay comunidades que no tenían agua, nunca tuvieron agua y levantaron sus propios acueductos. O sea, que decir que 100% va a estar energizado.
No, ciertamente no. De hecho, en periodo, ¿verdad? No como ahora, que está en un periodo de restauración del sistema. En periodo normal, siempre fluctúa en alrededor de algunos 3,000 abonados sin el servicio.
Eso, ¿y por qué no sabe contestar eso, Luma, tan sencillo?
Bueno, pues,
si a mí tú me preguntas, yo no sé nada de
eso lo podemos estipular, que siempre han sido un fracaso en términos de comunicación.
Pero tú me preguntas a mí, yo no sé nada de nada, este por lo menos es ingeniero, pero tú me preguntas, digo, este es Jesús Santos, pero tú me preguntas a mí, yo le voy a decir, pues nunca, siempre hay un % de puertorriqueños que no tienen luz.
Y tú hiciste una pregunta muy importante y se ha jugado mucho políticamente. Yo no me atrevería a decirte a ti cuándo yo voy a completar la energización del país un 100%, porque depende de mil factores. O sea, cada caso, cada bolsillo tiene una particularidad. Uno es porque hay que ponerle el cable y se acabó. Otro es porque necesito 4 postes. Otro es por los transformadores. Y no solamente necesito eso. Y si los tengo en Puerto Rico, si los tengo que buscar afuera. O sea, es bien difícil. Yo creo que hay que ser más responsable. Oye, yo como gobernador quisiera que al otro día todo el mundo tuviera luz, pero yo no puedo tirarme esa maroma y hacer esas proyecciones.
Yo como periodista quisiera que muchos legisladores y muchos representantes de las cámaras analizaran como analizas tú.
Pero, bueno, es que...
Déjalo ahí.
Partiendo de eso mismo, creo que ya ahora entramos en la fase donde sí podemos analizar, evaluar cómo fue la respuesta. ¿Cuán preparado se estaba para atender unas circunstancias como esta?
Tengo que interrumpirlo. Porque el que me diga a mí que Fiona no hizo nada, Jesús Santa, que está ahí sentado, yo no se lo pedí ni nada, me pone una fotografía encima de mi escritorio del daño en Caguas.
Claro.
Que me digan que esto no fue nada. Amigos, el agua ha sido responsable de la mayor cantidad de muertes en huracanes en Puerto Rico. No son los vientos, el agua que trajo, y entonces eso sale, es la información del agua sale en un momento en que anuncia el Servicio Nacional de Meteorología que va a seguir lloviendo en terrenos que ya están sobresaturados, y eso es llover sobre mojado.
Y ese detalle es importante porque nuestro sistema, o sea, tú no tienes el servicio eléctrico, no te va a llegar por el mero hecho de que el poste al frente de tu casa no se cayó. Aquí hay, ¿verdad?, una secuencia que comienza en la generación, en las plantas generatrices, de ahí pasa un sistema de transmisión y así sucesivamente hasta llegar entonces a ¿verdad?, a los postes sencillos estos que están cerca de la casa de uno. El daño aquí pasó precisamente en gran medida donde están hincadas nuestras plantas generatrices, que es en la zona sur de
Puerto
Rico.
Ah, porque la gente dice, ¿y el poste frente a mi casa está? Jesús, lo que usted dijo hace un ratito de que la autoridad puede saber y que podía saber, el vecino mío del frente tuvo luz y agua todo el tiempo y creo que la calle, yo vivo en esta calle, pues el lado derecho aparentemente tenía luz y el lado izquierdo no teníamos. ¿Será que nos suplimos de diferentes fuentes? Luz y agua tenía el vecino del frente.
Yo sigo insistiendo, antes de María el sistema eléctrico tenía una capacidad de Monacillo de detectar inclusive si tal caso, tal calle tenía energía. Debido a los daños de María, ese sistema parte se dañó. Por lo tanto, esa visibilidad que tenía la autoridad de saber por sector y por calle y por camino si tenían servicio o no, hasta cierto punto la ha perdido. Por lo tanto, el dato que están dando quizás no sea certero, pero es muy cerca a la realidad.
Pero mira, y tampoco es 100%. Hago de experiencias que conozco porque me pasaron a mí. Y una de las razones por las que me moví a la energía del sol, porque de momento nadie puede apagarle el switch al sol. Yo estuve una vez un tiempo demasiado largo, no me acuerdo para qué huracán fue, pero demasiado largo sin luz. Y los meses, y yo veía que todo en la calle tenía luz. Entonces la gente me decía, eso porque tú te pasas criticando el gobierno, ahí tiene, están castigando. Yo decía, chica, ¿cómo va a ser? Todo el mundo tenía luz, en la autoridad no podían entender, ni yo entendía por qué yo era la única que no tenía luz. Y pasaron meses. Alguien que viera mi casa, a no sé hacer qué trabajo de cisterna, dice, ay, mire Carmen, yo me trepé en el techo y vi que en el condominio que está en la parte de atrás de su casa hay un árbol y que las líneas eléctricas suyas están quedadas en ese árbol de la parte de atrás, están en el piso. ¿Cómo se iban a enterar? ¿Cómo me iba a enterar yo que era? Porque no se ve, y además que yo no trepo techo.
Sí.
Y los de la autoridad no vienen a trepar al techo, eso es...
Era privada.
Y una empresa privada. Se enteraron y yo sin luz. Entonces que yo me voy a pensar que era por mí.
Y es bien importante, ¿verdad?, que aquellas personas que están todavía sin el servicio eléctrico, llamen, hagan su querella, porque es posible, ¿verdad?, que sucedan cosas como esa, Carmen, y que entonces ellos no tengan la visibilidad. Y para que ellos tengan la visibilidad, más allá de confiar en el sistema que remotamente ellos pueden identificar, que esté también la querella para asegurar de que no haya ningún tipo de desinformación con que esa comunidad o esa casa está sin el servicio.
Antes de que se me olvide, hoy, a través de un tuit, el ex senador y presidente del Senado, Eduardo Batia y Gautier, le ha metido un tutazo a protestantes y no protestantes, alcaldes y no alcaldes, porque sobre lo que está pasando en Puerto Rico, y la gente dice, pero ¿por qué hablan esos términos, Batia? ¿Qué tiene que ver Batia con la energía? Batia es cosignatario sí, sí. Junto con Larry Selhammer del marco regulatorio, del marco energético que reglamenta Puerto Rico. Fueron 12, fue una gestión bipartita. Larry Selhammer era el partido de gobierno, el presidente del Senado era Tomás Rivera Chats, pero estos dos. Y además que Batia desde hace mucho tiempo se ha expresado que está a favor de la privatización, que no cree que las empresas en Puerto Rico todo tiene que estar en manos de gobierno, porque eso también es ideológico. Hay gente, anoche el PIB me decía, no, todo tiene que estar en manos de gobierno porque el gobierno piensa en el bien común. Pero yo decía, mira, yo estoy en esta empresa privada y me siento súper cómoda.
Mira, yo en esa línea, yo creo que cada caso hay que evaluarlo, pero aun cuando se privatiza, el gobierno tiene un segundo turno al bate de regular. O sea, tú no necesariamente tienes que ser dueño de la compañía para garantizar un servicio si tú tienes una buena regulación del servicio. O sea, yo creo que hay distintas maneras de que el gobierno tenga, si no el control, la facultad en poder de poder garantizarle al país que el servicio se va a dar, se va a dar bien, etcétera, etcétera. Oye...
Tienes razón, pero ¿quién reglamenta? Según el marco energético, es el negociado de energía. Eso no es Fermín Fontanes de la Alianza Público-Privada, que lo que tienen son... Lo digo en sentido figurado, que no se ofende a nadie. Cuatro gatos. Es una agencia que desde la época de Alejandro, de poco personal, que ha funcionado con gente importante en la época de Alejandro y ahora, pero es para promover negocios.
Es el negociado, sí, en efecto. En cuanto a lo de la privatización, diversos modelos, ¿verdad?, existen alrededor del mundo y en los Estados Unidos. Me parece clave siempre la posibilidad de que el operador privado...
¿Pero usted había nacido cuando la venta telefónica o no había nacido?
Ay, gracias claro. Por eso. Gracias por esa pregunta, Carmen.
Claro.
Gracias por esa pregunta.
Y ya entendía de política también en sí. Esa época.
El detalle es, ¿verdad? Hay que siempre evaluar la realidad de Puerto Rico. Tenía una realidad en estos pasados años. La autoridad estaba en quiebra. No tenía capacidad.
Todavía,
sí, pero en el momento donde se toma la determinación ya estaba en quiebra. Recordemos, ¿verdad? Cuando, de hecho, el primer paso, antes incluso de la Junta de Supervisión Fiscal, es precisamente la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando se contrató a Lisa Donahue. Desde antes que existiera la Junta de Supervisión Fiscal, desde antes que existiera PROMESA, ya estaba en ese proceso. Entonces se planteaba.
Y no quiero que se me olvide, pero los populares en la Cámara le caían encima a Lisa Donahue también, porque estaban en contra de que un ente externo examinara.
Eso es cierto.
Claro, pero entonces teníamos una realidad que para que el sistema fuera eficiente necesitaba una transformación que era muy costosa.
Y larga.
Y larga. Ahí pasó luego el huracán María y las asignaciones de fondos, etcétera, que se han asignado para este propósito, pero... también enmarcado en la realidad de que fue, ¿verdad?, poco a poco lo que llevó a ese desastre como tal de la Autoridad de Energía Eléctrica y a un sistema, ¿verdad?, hecho añicos, leña, porque eso era lo que teníamos cuando llegó el huracán María.
La esperanza de muchos, y yo he entrevistado a muchos políticos, ya no es la de Jesús Santa porque me dijo que no, pero la esperanza de muchos... senador Villafañe, es volver a la Autoridad de Energía Eléctrica como era.
Eso no me parece que es la mayoría del pueblo. Eso me parece que sí, hay unos grupos que se beneficiaban de cómo era ese sistema y que definitivamente
por intereses económicos. Hay legisladores que piensan que debemos volver a la autoridad como era.
Y pues yo discrepo. Discrepo totalmente. Creo que Puerto Rico tiene que continuar su transformación del sistema energético, renovar toda esa infraestructura y sí necesita que haya operadores privados, tanto del área de transmisión y distribución como de la generación. De la generación los tenemos hace más de 20 años, porque de la generación tenemos AES, tenemos Ecoeléctrica. Exacto. Y han funcionado muy bien.
Oye, los molinos, las placas.
Claro, o sea, y esta que estamos haciendo ahora, ¿verdad?, de un giga en el área de renovable, pues es privado. Es privado. Y eso está muy bien. Lo importante aquí es que siempre, cuando se habla de la privatización, es importante de que esté el elemento de la competencia, de que ellos entiendan de que si no dan un buen servicio, pues entonces se reemplaza.
Antes de que vendieran la telefónica, llamar a Mayagüez y la larga distancia. Yo tenía que pensarlo porque estaba bien apretada económicamente.
Perdóname, de San Lorenzo a Cagua era larga distancia y eso son 10 minutos. Sí. Pero quería traer un punto y cuando digo que esto hay que evaluarlo cada caso, yo quiero recordar que la Autoridad de Energía Eléctrica era autoridad desde el 41. Antes era privada y no funcionaba bien. O sea, en ese momento se decidió, y creo que fue una buena decisión,
de los hermanos
cambiar.
Cuando eres de los hermanos
habían distintas compañías, Chomutuado había una.
Sí.
En ese momento se pensó cuál era el Puerto Rico, cuál era la situación, y se tomó una decisión. En estos momentos tenemos que pensar cuál es el Puerto Rico de hoy. O sea, esto va evolucionando. Ah, que si es Luma o tiene que ser otra cosa, no sé, pero la realidad es que el país, todo país que progresa tiene que ir evolucionando y eso sucede con el sistema eléctrico, el sistema de agua y todos los sistemas que existan.
Bueno, dígase a los compañeros hoy en la cámara.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.